Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 7 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues por fin llegó a la Cámara de Diputados procedente del Senado de la República la minuta sobre la ley de amparo. La presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, asegura que no habrá fast track. La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó con modificaciones el dictamen de la reforma a la ley aduanera. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirma que no pasará la iniciativa de reforma que propone sanciones a quienes creen memes y stickers con inteligencia artificial. La Fiscalía de la Ciudad de México reservó por 3 años las imágenes de las cámaras del C5 y también la carpeta de investigación sobre la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. El huracán Priscila, categoría 1, dejará lluvias de muy fuertes a intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima. Se prevé que en las próximas horas este ciclón alcance ya la categoría 2, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. En este sentido, la Armada activó el Plan Marina en su fase de prevención en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y también en Guerrero. La temperatura para la Ciudad de México en este martes estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre los 22 y los 24 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. El presidente Donald Trump confirma que a partir del próximo 1 de noviembre se impondrán aranceles del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a los Estados Unidos desde otros países. Las acciones de Grupo México se desplomaron ayer luego de que el gigante minero lanzara el fin de semana una oferta para la adquisición de Grupo Financiero Banamex. La selección mexicana de fútbol sub-20 enfrenta este martes a su similar de Chile, al equipo anfitrión en el Mundial 2025. Y bueno, pues ya también hay premio Nobel de Física para este año y fue otorgado a John Clark, a Michel Devoret y también a John Martinis por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. Estados Unidos, Israel y Hamas iniciaron en Egipto las negociaciones para alcanzar el cese el fuego en la franja de Gaza. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 8 personas y 2 empresas mexicanas presuntamente vinculadas a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República protestaron ayer en el Zócalo capitalino para exigir mejores condiciones laborales. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que a partir del próximo año comenzará el proceso para que los mexicanos cuenten con una credencial única de salud. Allá en Guerrero, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue asesinado. El cuerpo del religioso fue localizado en el municipio de Eduardo Neri. Nacheli Ramírez Hernández presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para encabezar la Secretaría de la Contraloría General de la capital. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y bueno, pues le comentaba que después de varios días de retraso, por fin llega a la Cámara de Diputados y procedente del Senado de la República, la minuta sobre la ley de amparo. Por lo que este martes, de acuerdo a lo que dice la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el día de hoy le darán primera lectura y también la van a remitir a la Comisión de Justicia. También dice la panista que en este caso no habrá fast track y pues garantiza que se cumplirán los tiempos legislativos que requiera esta minuta. Así lo dijo la presidenta de la Cámara de Diputados.
Y yo creo que encontrará los cauces suficientes para que se corrija este artículo transitorio que evidentemente, pues a decir de distintos legisladores, juristas, abogados, expertos en la materia, viola la Constitución.
Y bueno, también en la Cámara Baja, la Comisión de Hacienda aprobó con modificaciones el dictamen de la reforma a la ley aduanera que endurece las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías. La reforma será discutida y votada también el día de hoy ante el Pleno. Cuéntanos, Maru Rojas, buen día.
43 son los integrantes de la Comisión de Hacienda en esta Cámara de Diputados que ayer aprobaron la ley aduanera que mandó el Ejecutivo Federal. Hubo cambios. La licencia que para agentes aduanales tendría que ser cambiada de ser eternamente vigente, ahora va a ser renovada cada 20 años y no cada 10 como proponía el Ejecutivo. De los 43 integrantes, 12 votos de la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano fueron en contra, 31 a favor. El presidente de esta Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, habló de cuáles son estos cambios.
Se conforma el Consejo Aduanero que integra a la Secretaría de Hacienda, la ANAM, el SAT y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que escuchará las opiniones de otras dependencias como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para la agencia aduanal, así como de su prórroga y del respectivo procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, entre otros.
Las reservas que buscan modificar esta iniciativa del Ejecutivo se van a presentar este día durante la discusión en lo particular en el Pleno. Hasta el momento, la oposición ya ha inscrito más de 200 reservas y dijo el presidente de la Comisión de Hacienda que el dictamen del Ejecutivo modifica 65, adiciona 44 y deroga 9 artículos para combatir la corrupción, la evasión y la elusión fiscales, hacer más eficiente la operación aduanera, lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, aumentar la recaudación federal y reducir el contrabando, el objetivo de esta ley. Del PAN, el diputado Federico Dorin Casar resaltó que es mentira que esta reforma sea para combatir la evasión e elusión fiscal, así como para incrementar la recaudación. No va a contribuir a mejorar esta recaudación porque no quisieron ser corresponsables el gobierno de la solución. Solo quieren ser parte del problema. No prevé sanciones para funcionarios y sí para agentes aduanales que intervengan en actos de corrupción.
Me parece a mí que hay que alertar a los mexicanos de esta faramaya propagandística. les están mintiendo. El gobierno les está mintiendo. El gobierno les está diciendo que esta es una reforma para combatir la evasión y la elusión fiscal y para incrementar la recaudación. Es una mentira.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru. Y bueno, por la noche la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que formaliza en la Ley Orgánica de la Armada de México las nuevas atribuciones de la Marina en aeropuertos y también en aduanas. Y vámonos con Polo Espejel porque, bueno, pues ayer ya 39 de los 45 planteles de educación superior y media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México reanudaron actividades académicas. Bueno, sin embargo, pues la preparatoria número 6 y la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala fueron desalojadas debido a una alerta falsa de bomba. Cuéntanos, Polo, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que ayer 3 planteles de la UNAM fueron desalojados por una amenaza de bomba y en los cuales se activaron los protocolos correspondientes. El primero fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue localizada una nota dejada en los sanitarios que alertaba de una supuesta bomba, lo que causó temor entre la comunidad universitaria. Más tarde fue en la preparatoria 6, donde se repitió la misma situación, y finalmente en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. En los 3 casos, tras una revisión minuciosa, se descartó la presencia de algún artefacto. Hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha presentado hasta la fecha por lo menos 9 denuncias ante las autoridades correspondientes para proceder legalmente en contra de él o los responsables. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Muchísimas gracias, Polo. Estamos pendientes. Y bueno, vámonos ahora con Enrique Hernández porque le hemos estado dando seguimiento pues a la evolución de este huracán Priscila, que ya está en categoría 1 desde pues la noche del domingo. Y se prevé que en las próximas horas sí, ya alcance la categoría 2 con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
El huracán Priscila, a través de sus bandas nubosas, estarán generando lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y la costa de Michoacán y el suroeste de la costa de Guerrero. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Priscila se mantiene como huracán de categoría número 1 en la escala Saffir-Simpson, y su localización es a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 675 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este huracán presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas de 170 kilómetros por hora, desplazándose hacia el nor-noroeste a 7 kilómetros por hora. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, lluvias muy fuertes también para Nayarit y precipitaciones fuertes para Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y también en la Ciudad de México. Debido a lo anterior, se mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Las precipitaciones mencionadas podrían ser generadoras de descargas eléctricas y granizo, así como generadoras de encharcamientos, deslaves e inundaciones en las zonas de los estados ya mencionados. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua hace la recomendación a la población en general de seguir las recomendaciones de Protección Civil a nivel federal ante el incremento de lluvias y oleaje. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues ayer en la tarde noche pues se registraron precipitaciones pluviales en gran parte de la Ciudad de México y justamente debido a las fuertes lluvias de anoche, Protección Civil activó la alerta naranja en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Además, impuso alerta amarilla en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y también en Xochimilco. Y vámonos con Adriana Romero. Porque bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la carga y anuncia que a partir del próximo 1 de noviembre va a imponer un nuevo arancel de 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a la Unión Americana procedentes de algún otro país. Adriana, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todos los camiones medianos y pesados importados, una medida que afectaría especialmente a México. El presidente Donald Trump realizó el anuncio en un mensaje publicado este lunes en su red social, Truth Social, en el que no ofreció más detalles. La semana pasada, Trump ya había amenazado con imponer un arancel del 25% a los camiones pesados, aunque el presidente señaló que el gravamen entraría en vigor el 1 de octubre, plazo que no se cumplió. Aunque el 99% de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes, Daimler Truck North America, International, Packard y Volvo, se realiza en Estados Unidos, gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors y Stellantis procede de México. En documentos remitidos en mayo por Packard, que fabrica camiones con las marcas Peterbilt y Kenworth, su consejero delegado Preston Feight advirtió que los aranceles impuestos por Trump al acero y aluminio estaban causando graves problemas a las empresas estadounidenses. Packard y otros fabricantes comprometidos con la producción de camiones en Estados Unidos no se verán afectados por los aranceles sobre vehículos terminados importados. Otros fabricantes han indicado que podrían trasladar nuevamente la producción de camiones desde México a Estados Unidos, añadió Feight. Juan Manuel, de enero a julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los que casi el 80% procedió de México, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchas gracias, Adriana, y vámonos con Israel Aldave, porque bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos hechos violentos ocurridos el jueves pasado en el marco de la marcha conmemorativa por la masacre de Tlatelolco de 1968. La presidenta Sheinbaum cuestionó las acciones de este denominado bloque negro, al que señaló como provocador, y también dice la presidenta, pues estas personas que buscaban, pues que las autoridades reaccionaran ante sus agresiones. Cuéntanos, Israel, buen día.
En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia y el robo que cometieron los grupos de encapuchados en la pasada marcha conmemorativa del 2 de octubre. A estos los acusó de querer provocar a la policía con este objetivo.
¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención. Lo pongo como temas que aparecieron ese día. Una publicación de Claudio X. González. Búsquenla, porque no la voy a poner aquí, porque es muy ofensiva. Del Junior Tóxico.
En este sentido, hizo un reconocimiento a los policías capitalinos que resistieron, dijo, los ataques de estos integrantes del llamado Bloque Negro. Además, ofreció su respaldo a los familiares y elementos que resultaron heridos. Y dijo que llamó la atención las publicaciones en redes sociales del empresario Claudio X. González, justamente en esa fecha. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchísimas gracias, Israel, y vámonos con Lisbeth Hernández, porque justamente en este mismo marco, ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y algunos de sus familiares, bueno, pues protestaron ahí en el Zócalo capitalino para exigir mejores condiciones laborales, y esta movilización se da justamente después de estas agresiones que sufrieron varios uniformados en la marcha del 2 de octubre pasado. Liz, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte esta mañana de martes, y es que ayer tuvimos una manifestación en el primer cuadro de la ciudad, nada más y nada menos que una manifestación de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo lugar frente a Palacio Nacional. De ahí fue el punto de partida. Estos policías se manifestaron el día de ayer porque están en contra de lo que ellos argumentan son malos manejos por parte de sus mandos, por mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto a consecuencia de todas las agresiones de las que fueron objeto el pasado jueves 2 de octubre en la manifestación en la que se conmemoraban 57 años de la matanza de Tlatelolco. Como vimos, fue una manifestación, una protesta por demás violenta. Los policías fueron blanco de todas estas agresiones, de encapuchados, de embosados, y nada más y nada menos que 94 policías resultaron lesionados, de los cuales todavía para este momento 5 permanecen en los hospitales debido a la gravedad de sus lesiones. Por eso los policías decidieron salir a la calle para denunciar pues estos malos mandos, lo que ellos pues catalogaron como un mal actuar de sus mandos, que los dejó en total indefensión ante estas agresiones en las que incluso arriesgaron su vida, y están pidiendo específicamente la destitución de 4 mandos en específico. Comenzaron, como te comento, en el primer cuadro, en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, y después marcharon para dirigirse hasta el cruce de Eje Central con Avenida Juárez. Ahí permanecieron bloqueando la vialidad por poco más de una hora y después se retiraron. Nos mantenemos al pendiente para saber qué es lo que pasa en torno a este tema, el reporte que tenemos al momento, y continuamos pendientes de las calles. Excelente martes.
Gracias, Liz, un fuerte abrazo. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy la selección mexicana de fútbol, la Sub-20, enfrenta a su similar de Chile, el equipo anfitrión en este Mundial 2025. El partido es a las 5 de la tarde, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana sub-20 se mide con Chile dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría. Por otra parte, la selección mayor ya se encuentra en el centro de alto rendimiento preparando lo que será la fecha FIFA del mes de octubre. En la NFL concluyó la semana 4 con una victoria dramática de los Jaguares de Jacksonville sobre los Jefes de Kansas City, 31-28 como locales, mientras que los Cerveceros de Milwaukee, además de los Dodgers de Los Ángeles, han tomado ventaja en sus respectivas series divisionales de la MLB. Además, en el Abierto de Shanghái, el alemán Alexander Zverev quedó eliminado, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos nuevamente comunicación con Óscar Zúñiga, porque ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el gobierno de Israel ya autorizó la repatriación de los mexicanos que iban en esta flotilla Global Sumud para entregar ayuda humanitaria a Palestina. Cuéntanos, Óscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este lunes, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, confirmó que ya se obtuvo autorización del gobierno israelí para la próxima repatriación a México de los 6 mexicanos que se encuentran en el centro de detención en ese país, a quienes ya se les compartió la información y se dijo que se realizará en coordinación con las embajadas en la región. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha mantenido contacto permanente con sus familiares y se ha hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos. Para asegurar un retorno seguro a México, se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante todo el trayecto de su regreso. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señaló que los derechos legales de los detenidos de la flotilla Global Sumud se respetaron plenamente, por lo que son mentiras descaradas las acusaciones sobre maltrato que está difundiendo Greta Thunberg. Una vez que fue deportada a Grecia, dio a conocer a través de sus redes sociales la embajada israelí en México. Cuando estuvo en territorio de Israel, Greta nunca se quejó ante las autoridades israelíes de ninguna de las acusaciones que hoy señala que son absurdas e infundadas, porque nunca ocurrieron. Por el contrario, se dijo que la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia. Hasta aquí el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Un fuerte abrazo. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez. Usted recuerda este caso, el asesinato de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada, ocurrido en mayo pasado. Bueno, pues ayer agentes de la Policía de Investigación de la capital de la República ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra una persona de nombre Norma N. por su presunta participación en este crimen. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Norma Angélica N., ahora por el delito de asociación delictuosa. La implicada es señalada de haber otorgado información para que asesinaran a 2 colaboradores cercanos a la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada. Al continuar con las indagatorias por la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, las autoridades cumplimentaron esta orden de captura en reclusión, ya que la mujer se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Este nuevo delito que se le imputa, el de asociación delictuosa, es considerado como grave, por lo que no podrá tener ningún beneficio de ley respecto a esta segunda acusación. Cabe destacar que Norma Angélica fue vinculada a proceso el 22 de agosto pasado por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que esta acusación se dio parte al fuero federal. Como se recordará, el pasado 20 de mayo fue el ataque en contra de los dos funcionarios capitalinos en el cruce de Tlalpan y la calle de Napoleón, y hasta el momento no se ha logrado detener a los autores materiales ni intelectuales de estos hechos, por lo que se desconoce el motivo de esta agresión. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y rápidamente vámonos con David Galván, porque ayer se registró la detención de dos personas, presuntos miembros del grupo delictivo conocido como Fuerza Anti-Unión, esto aquí en la Ciudad de México. David, adelante con tu información, buen día.
Te platico esta mañana, Juan Manuel, buenos días, que en la alcaldía Venustiano Carranza la ejecución de dos órdenes de cateo llevó a la detención de dos presuntos integrantes de la organización delictiva denominada Fuerza Antiunión, la cual se mantiene en disputa del territorio en la Ciudad de México con el grupo de la Unión Tepito. Se trata de Diego N., de 21 años, y Derek Abraham N., alias Duro, de 23 años. Ambos sujetos dedicados al narcomenudeo y detenidos en los inmuebles que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de las dependencias del Gabinete de Seguridad, habían vinculado a este grupo delictivo. Al cumplimentar las órdenes de cateo, además de detener a los hermanos Altamirano Vilchis, elementos de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que apoyaron en ese operativo, pudieron asegurar 6 teléfonos celulares y diversas dosis de drogas. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación legal a partir de la carpeta de investigación que se ha abierto en contra de los delitos que se les han fincado. Es la información que tenemos de esta denominada Fuerza Antiunión. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida de 2.55% arrastrada por la baja en las acciones de Grupo México. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones abajo 0.14%, el Nasdaq subió 0.71% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.36%. Por ciento. En Asia, el Nikkei avanzó 0.13%. Las bolsas de China y la de Hong Kong no tienen operaciones el día de hoy, mientras que en el viejo continente los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 45 centavos. Y bueno, pues si a usted le gusta Rafael, pues le informo que ofrecerá 6 conciertos en nuestro país como parte de su gira Rafaelísimo Tour 2026. Rafael estará en la Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Querétaro en abril del próximo año. Nos vamos a la pausa. 5:56 PM. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Estoy en contra de todo eso. Es una iniciativa, como hay muchas que se presentan aquí, con ingenio, creatividad y hasta un poco de mal humor. Pero no, Maxi, yo no va a pasar. Yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío.
Bueno, pues es la voz de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, refiriéndose a esta iniciativa de reforma que presentó el diputado Armando Corona, también morenista, en la que propone sancionar hasta con 6 años de prisión y multas que superan los 100,000 pesos a quien haga memes y stickers con inteligencia artificial que ridiculicen a menores de edad, a personas con discapacidad o a servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Dice Ricardo Monreal, pues no, nosotros no vamos a votar nada que afecte la libertad de expresión o las garantías individuales.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 7 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Con eso de que el senador Saúl Monreal no entiende indirectas, la presidenta Claudia Sheinbaum se lo planteó claro y preciso. Si quiere ser gobernador de Zacatecas, que se espere 6 años, porque no puede suceder en el cargo a su hermano David. Le recomendó que espere la siguiente vuelta. A fin y al cabo, es joven y tiene mucha vida por delante. Suena como un buen consejo de amigos, aunque el tono y decirlo desde la conferencia mañanera suena más bien a ultimátum. El menor de la familia Monreal sigue insistiendo en ser mandatario zacatecano, como lo es ahora David Monreal y también lo fue Ricardo Monreal. Pero en Morena la regla contra el nepotismo comienza a aplicarse de inmediato, precisamente a petición de Sheinbaum. Al cerrarse la puerta guinda, Saúl Monreal no ha tenido el menor empacho en decir que si no es con el partido de sus hermanos, entonces lo será con cualquier otro, incluidos el PRI y hasta el PAN. Solo le falta decir que tiene derecho de sangre para heredar el cargo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
A Sheinbaum le faltó nada más ponerle nombre y apellido. La nueva ley de amparo solo busca hacer la justicia más rápida, más expedita, y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes, que no quieren pagar sus impuestos.
Bajo reserva, en el Universal.
3 gobernadores morenistas tendrían que dar explicaciones, pues sus gobiernos han dado contratos a empresas de una red presuntamente vinculada a la producción de fentanilo para el cártel de Sinaloa, que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las administraciones de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cossío, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han contratado servicios de algunas de las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno estadounidense. Varios contratos se han otorgado por adjudicación directa. A algunos de estos mandatarios se les comienzan a juntar los temas a explicar. Por ejemplo, el sonorense Durazo, a quien en las últimas semanas algunas versiones han señalado de la existencia de un vínculo entre uno de sus familiares y el muy lucrativo ilícito del huachicol fiscal.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Aún está por verse si los estatutos de Morena podrían modificarse o aplazarse para empatar la entrada en vigor de la llamada reforma contra el nepotismo hasta 2030, cuando legalmente surtirá efecto. El asunto es la insistencia de los liderazgos que están muy consolidados en varios estados. Saúl Monreal en Zacatecas, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y, aunque del Verde, Ruth González Silva en San Luis Potosí. Los 2 morenistas y la senadora del Verde son aspirantes naturales a las gubernaturas. En este contexto, resulta significativo que en su discurso del domingo en el Zócalo, Sheinbaum insistiera en que la democracia solo florece cuando el pueblo es el protagonista. Una frase que cobra especial relevancia de cara a la definición de las 17 gubernaturas en disputa en 2027, donde Morena no puede darse el lujo de arriesgar ninguna elección. Ya se verá si el oficialismo optará por respetar la ruta jurídica y se aplicará la reforma, junto con los estatutos partidistas, hasta el 2030.
Kiosco, en el Universal.
Donde la tensión se disparó en cosa de días, nos señalan, es en Chilpancingo y alrededores, pues tras la parálisis que vivió la capital guerrerense hace una semana por ataques a vendedores de pollo y al transporte público, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, salió el sábado a ofrecer la intermediación de la Iglesia Católica para establecer nuevas treguas. Sin embargo, ese mismo día desapareció el padre Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de Mezcala, de la misma diócesis que el obispo, quien este lunes fue encontrado sin vida. Todo esto, nos explican, evidencia que ningún sector de Chilpancingo es ajeno a la violencia criminal. Si la iglesia no media, ¿quién podrá defenderlos?
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que Luis Donaldo Colosio ya no necesita micrófono ni escenario para brillar. En Baja California arrancó su gira con el pie derecho. En Nuevo León, durante el Encuentro Nacional de Movimiento Ciudadano, todos querían la foto. En Tlaxcala, hasta los universitarios lo ovacionaron. Y en Hidalgo, durante el informe de una senadora, volvió a suceder. Colosio entró al auditorio y los aplausos estallaron. Colosio sigue acaparando miradas y simpatías por donde pasa. ¿Casualidad o preludio de algo más grande en el horizonte político?
Trascendió el Milenio.
Que unos 40 policías en activo y familiares de otros uniformados hospitalizados por la paliza que les propinaron los encapuchados del Bloque Negro el jueves pasado con motivo de la marcha conmemorativa del 68 se manifestaron. Porque más allá de las felicitaciones oficiales por resistir sin caer en la provocación, exigen que se mejoren los protocolos y que no haya impunidad por las agresiones. Después de 4 horas de protesta, les prometieron atenderlos el 15 de octubre. Vaya.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El viernes, cuando los mercados habían cerrado, Germán Larrea se echó el farol para comprar al 100% del Banco Nacional de México, del que Fernando Chico Pardo ya había adquirido el 25%. Su desplante tiró ayer 16% las acciones de su Grupo México. Citi, en Nueva York, dijo no haber recibido oferta formal alguna. La decisión será de las autoridades financieras mexicanas.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Aún en una sociedad tan políticamente confrontada como la española, el regreso de los primeros deportados por Israel que viajaban en la flotilla que llevaba apoyo a Gaza es tratado con gran respeto. Los activistas pasaron el lunes en los programas de radio y televisión. Dieron testimonio y repitieron que su viaje fue un llamado para que el mundo deje de mirar con indiferencia un genocidio. Genocidio lo nombra también el gobierno de España. No la mayoría de las democracias europeas, que a 2 años del inicio de esta crisis demoníaca, prefieren jugar al malabarismo que enemistarse con el régimen de Netanyahu y lo que ello significa. Europa parece cada vez más dividida entre quienes, como la activista Greta Thunberg, gritan que los gobiernos están alimentando este y otros genocidios. Y encomiables figuras como el ajedrecista y exiliado de la tiranía de Putin, Gary Kasparov, quien aseguró en una entrevista que el conflicto en Gaza es la mayor distracción respecto a los retos globales, en especial la guerra de Ucrania. De ahí la relevancia que ayer, por segunda ocasión, la presidenta Sheinbaum, figura mundial, expresara algo que debe arder en los oídos de Tel Aviv. Estamos en contra de la agresión a civiles en Palestina, en Gaza, que catalogamos de genocidio. Genocidio para el registro.
José Luis Sánchez Macías.
En Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero se escuchó fuerte la frase de la presidenta Sheinbaum del domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. La democracia solo florece cuando el pueblo es el protagonista. Morena ha sido un partido que ha logrado mantener su racha de triunfos electorales por escuchar a sus bases y respetar a sus liderazgos regionales. En ese sentido, como en Morena manda el pueblo, el efecto del mensaje tendrá impacto en la definición de las candidaturas, porque no cabe una incongruencia por parte de la dirigencia nacional que encabeza Luisa María Alcalde. Las encuestas han sido claras en sus resultados. La senadora Ruth González Silva en San Luis Potosí, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Saúl Monreal en Zacatecas son los aspirantes a la candidatura más fuertes en sus estados. Poner a otro sería una imposición, además de ser violatorio a sus derechos políticos, porque la reforma sobre nepotismo entra en vigor hasta 2030.
Confidencial en El Financiero.
Muy a la ligera tomó el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, su encierro en el corral del Zócalo durante el informe de Sheinbaum. Sí, nos encorralaron, pero no hay enojo, no pasa nada, no pasa más que ser una anécdota. Hay simplemente buena fe y seguiré yendo, aunque tenga vallas, porque me gusta escuchar a la presidenta, según dijo. Hay solo buen ánimo, remató el zacatecano.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El Senado de la República le hizo meros cambios de ortografía a la reforma a la Ley de Amparo. Su presidenta, Laura Itzel Castillo Juárez, envió la iniciativa a la Cámara de Diputados como fue aprobada, sin eliminar el tema de la retroactividad. Pero en San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán, ya dijo que les van a corregir la plana a los senadores, tal como lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Después de la pausa estará Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le comento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, está de vuelta. Han anunciado la realización de dos paros, uno que tendrá verificativo este mes y otro más en el mes de noviembre. Pues no quitan el dedo del renglón, que continúan con la exigencia de que se abrogue la ley del ISSSTE de 2007 y también pues que se reanuden ya las mesas tripartitas con cada una de las secciones que conforman a esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estos paros, repito, el primero se llevará a cabo el 17 de octubre con una duración de 24 horas y habrá un segundo de 48 horas, un día más. Será en el mes de noviembre, aunque dicen todavía no tenemos un día definido, pero ambos tendrán actividad central en la Ciudad de México y réplicas en todos los estados donde tiene presencia justamente la CENTE.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
¿Tiene México oportunidad de relocalizar inversiones? Frente a una coyuntura económica muy favorable, México tiene la oportunidad de atraer inversiones y consolidarse como el epicentro industrial de América del Norte, coincidieron líderes empresariales en el North Capital Forum 2025. En más información, eliminan la regulación asimétrica de Pemex. Ayer la Comisión Nacional de Energía hizo oficial que se queda sin efecto la regulación asimétrica de Pemex y sus filiales, así como la aplicable a las ventas de primera mano de la petrolera. Por su parte, Pemex informó que el 3 de noviembre liquidará tres bonos que vencen en 2026. En otra nota, anuncia Trump arancel de 25% a camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre. Rumbo a la revisión del T-MEC, prevén se endurezcan reglas de origen para industria automotriz. En encuesta, obtiene Clara Brugada 64% de aprobación en septiembre.
Reforma.
Exigen en la UNAM luz, agua y papel. Exhiben estudiantes carencias en la institución. Reclaman alumnos tener baños dignos con agua, jabón y papel suficientes. Arturo Ruiz Ruiz Sánchez, coordinador de análisis y concentración de la UNAM, dijo que el reclamo por falta de insumos básicos es recurrente en la máxima casa de estudios desde 2018, cuando inició en el cargo. En otra nota, adjudican tramos faltantes de trenes del Bajío y Norte. Los dos tramos faltantes de los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo fueron adjudicados ayer por el gobierno federal a Mota Engil y al consorcio Svindi, respectivamente. En otra información, culpan a morenista por invasión en Lago. Con la presunta colusión del gobierno municipal del exalcalde de Catepec, Fernando Vilchis, criminales invadieron 30 hectáreas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, acusó el secretario del ayuntamiento, Faustino de la Cruz. También encontramos, dejan gas, ahora venden agua del bienestar. Ayer, la jefa de gobierno, Clara Brugada, supervisó plantas potabilizadoras y dio banderazo a camiones repartidores. El costo será de 5 pesos por garrafón de agua.
El Universal.
Proveen empresas sancionadas por Estados Unidos a gobiernos de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los chapitos. La administración Trump tiene en la mira al cártel de Sinaloa. Ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización. También destaca, asesinan a sacerdote en Guerrero. Bartoldo Pantaleón Estrada, párroco de la iglesia de San Cristóbal de la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, fue hallado sin vida este lunes. En información internacional, estudios del sistema inmune ganan el Nobel de Medicina. El japonés Shimon Sakaguchi y los estadounidenses Mary E. Bronkoff y Fred Ramsdell son los galardonados por sus descubrimientos sobre tolerancia inmunitaria periférica.
La jornada.
Tragedia en CCH Sur marca un antes y un después en la UNAM. Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley. El mayor reto, atender la salud mental de los estudiantes, considera Leonardo Lomelí. También encontramos la noticia, no es el maltrato a activistas, sino Gaza, subraya Greta Thunberg. En 2 años, Israel arrojó más de 200.000 toneladas de explosivos sobre la franja. Esta semana, los 6 connacionales que iban en la flotilla serán repatriados.
Milenio.
Reporta Defensa cifra récord en decomiso de narcocámaras. Se dispara el desmantelamiento de equipos C5 que incluyen hasta los de alta gama. Polleros cobran $15,000 por intentar cruzar a los migrantes en ambulancias. En otra información, privilegia la Auditoría Superior la prevención. El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, anunció un cambio de paradigma en el organismo que encabeza, en el que ahora la labor más importante se focaliza en la prevención de irregularidades cuando se ejecutan recursos públicos y ya no solo en la identificación de anomalías. En otro tema, FIL 2025, autoridades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de la Ciudad de Barcelona, invitada de honor, anunciaron ayer el programa del evento en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara.
Excelsior.
Avanzan los cambios a la ley de aduanas. Con 5 modificaciones, la propuesta de la presidenta Sheinbaum fue aprobada en comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada hoy en el Pleno. En otra información, golpe a los mayos. José Luis N., alias Don José, líder de una célula de secuestro ligada a la organización delictiva Cabrera Sarabia, fue capturado en Durango, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El Economista.
Se le indigesta a Grupo México la oferta por activos de Banamex. Perdió 193.224 millones de pesos en valor bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores. La caída de 15% en el valor de capitalización de la minera hizo retroceder los índices de la Bolsa Mexicana de Valores y de Viva. En otra información, decae optimismo sobre la economía. Confianza del consumidor se contrae. En septiembre, el indicador retrocedió 0.2 puntos comparado con el mes previo, anticipando un cierre de año con un menor dinamismo en el consumo.
La Razón.
Tesoro recarga cerco contra cártel de Sinaloa, castiga a 12 empresas y a 8 ligados a chapitos. Afirma que Red distribuye precursores de fentanilo y equipos de laboratorio al cártel de Sinaloa. Además, vende químicos a empresas de Estados Unidos donde se sintetizan para convertirlos en drogas ilícitas.
24 horas.
Bermúdez expandió la barredora a Chiapas. En tiempos del gobierno de Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami y cuñado de Adán Augusto López, según informes de inteligencia militar obtenidos por los Guacamaya Leaks.
El Sol de México.
México unificará su red de salud en 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un sistema de salud nacional unificado en el que estarán registrados todos los mexicanos para que puedan atenderse en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar sin distinción.
La prensa.
Maíz más barato. Gobierno inicia venta del grano a 6 pesos para estabilizar precio de la tortilla.
La crónica de hoy.
Amenazas de bomba merman vida académica en la UNAM. 6 planteles de la máxima casa de estudios se mantienen sin actividades presenciales. Facultades evalúan paro y clases en línea. En otra información, Chicago se declara zona libre de ICE. El alcalde Brandon Johnson desafía redadas migratorias.
El Heraldo de México.
Va por unificación de sistema de salud. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es que a partir de 2027 se puedan atender enfermedades sin importar si son del ISSSTE, IMSS-Bienestar o IMSS.
Esto.
Cero miedo. El tricolor sub-20 enfrentará a Chile en Valparaíso con la convicción de que sabrán sobreponerse a la localía, anticipa Hugo Camberos.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum envía iniciativa para fortalecer a la Marina. Deberá salvaguardar el Estado de Derecho tanto en las zonas marítimas como en las costas y los puertos, además de que deberá realizar labores de seguridad y protección marítima.
Expansión.mx.
Trump, arancel de 25% a camiones medianos y pesados comenzará el 1 de noviembre.
Infobae.com.
Huracán Priscila se intensifica a categoría 2 cerca del Cabo San Lucas.
Reporteindigo.com.
Sedatu respalda a Sheinbaum. Casi 300.000 viviendas en proceso de construcción.
Político.mx.
Habrá nuevos cambios en equipo de Sheinbaum. La presidenta anunciará en próximos días algunos cambios dentro del SAT y en el consulado de Orlando, ya que Juan Sabines se retira de la política del país.
AgenciaEfe.com.
Hamas acepta entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechaza la gestión internacional de Gaza.
Forbes.com.mx.
Industrias respaldan propuesta de reforma a la ley aduanera. Afirman que la iniciativa presidencial es una respuesta firme para garantizar un comercio justo, legal y competitivo y para combatir el contrabando y otras prácticas ilegales.
El País.
Francia se adentra en la mayor crisis política en décadas. Macron urge a los partidos a buscar una salida tras la dimisión del primer ministro más breve de la Quinta República.
The Washington Post.
Trump presiona a la ciudad de Santuario para que colaboren con ICE, pero pocas ceden. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como es un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona norte de la capital, donde continúan los rezagos vehiculares derivado a un encharcamiento sobre el bajo puente de la avenida de los Insurgentes a la altura del circuito interior. Esto genera bastantes rezagos vehiculares para quien se dirige hacia el eje 2 Norte. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. En la zona poniente de la capital también continúa el encharcamiento sobre Ejército Nacional a la altura de Molière. Esto es con dirección hacia el oriente para quien se dirige hacia las inmediaciones de General Mariano Escobedo. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy se llevarán a cabo 2 marchas. Una de ellas será a las 9:30 horas, que partirá del Monumento a la Revolución rumbo hacia el Zócalo capitalino. Posteriormente, otro colectivo a las 16 horas también pretende realizar una marcha que partirá del Hemiciclo Juárez rumbo hacia la Embajada de los Estados Unidos. Es ubicada sobre Paseo de la Reforma. Si su destino es la zona centro, considérelo y anticipe su salida. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 hologramas de verificación 1 y 2. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentaba un poco más temprano que ayer 6 de octubre, y durante pues poco más de un mes, hasta el próximo 14 de noviembre, se va a llevar a cabo esto que se denomina la encuesta intercensal de parte del INEGI. Y bueno, pues durante este periodo, pues los encuestadores de esta institución, de este organismo, estarán visitando pues cerca de 7 millones de viviendas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y para hablar sobre este tema, saludo y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación y le agradezco a la actuaria Carole Schmitz, directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI, que esté esta mañana con nosotros. Actuaria, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Tú a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio para hablar de este importante proyecto estadístico para el país que, como bien mencionas, arrancó el día de ayer y que nos permitirá obtener información para la toma de decisiones hasta nivel municipio y que estará vigente en el periodo entre dos censos, es decir, hasta nuestro siguiente censo previsto en 2030.
¿Este tipo de ejercicio cada cuánto se realiza, actuaria?
Los censos de población se realizan cada 10 años, son en los años terminados en cero, pero dada la necesidad de información en periodos más cortos, el instituto hace ejercicios a mitad de los censos, es decir, en los años terminados en 5, o sea, estos ejercicios también se hacen cada 10 años, pero a mitad del periodo entre censos.
¿Qué informa?
Sí. El primer conteo fue en 1995 y ahora se hacen estas encuestas, ya tenemos una en 2015 y nos permite captar mayor información con una desagregación a nivel de municipio.
¿Qué tipo de información es la que se recolecta, la que pues tiene el INEGI con esta encuesta intercensal?
Muchas gracias por tu pregunta. Esta encuesta busca recabar un poco la esencia de un censo, es decir, saber cuántos somos, en dónde vivimos, y recabo información desde la básica de los sexos, la edad, saber cómo estamos distribuidos en el territorio nacional, pero también captará información sobre características educativas, acceso a servicios de salud, discapacidad, etnicidad, características educativas, y también las características de las propias viviendas, de saber con qué servicios cuentan, con qué bienes de tecnologías de la información, para que de esta manera tengamos una amplia gama de datos estadísticos para la toma de decisiones de planes y programas locales, pero también para que todas y todos volvamos a conocernos después del último censo y sepamos tengamos un mejor acercamiento a la realidad nacional.
Actuaria, con este ejercicio, con esta encuesta intercensal, ¿podríamos darnos una idea más o menos de cómo ha crecido la población en nuestro país en estos 5 años, donde se llevó a cabo, bueno, pues el censo de 2020 a 2025?
Claro, esta encuesta nos va a permitir obtener una estimación del total que será la actualización previo al siguiente censo, y con eso también se actualizarán, por ejemplo, datos importantes como las predicciones de población del país. Y además de conocer cuántos somos, vamos a poder tener información para ver cómo somos y cómo vivimos.
Estamos platicando con la actuaria Carole Schmitz, directora general de adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI. Pues definitivamente en el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, que pues se utiliza muchísimas artimañas para hacerse de información, ¿no? Que pueda pues obtener, con la que puedan obtener ganancias y perjudicar justamente a la ciudadanía. ¿Qué le dice al mexicano, a los ciudadanos, cómo se va a utilizar esta información? ¿Será para consumo interno? ¿No se va a distribuir a ningún organismo más que el INEGI? ¿Se va a quedar con esta información?
Muchísimas gracias por tu pregunta, porque es fundamental recordar a la ciudadanía que toda la información que proporcionan al INEGI es estrictamente confidencial, solo se usa con fines estadísticos, no se proporciona a ninguna autoridad ni a ninguna persona, y de hecho la publicación de los datos, de la estadística, será gratuita para todas y todos, y no tenemos nada que permita identificar a una persona en particular, solo se producen estadísticas. Y también reiterarles la confianza de que el momento de que nuestro personal entrevistador, que a partir de ayer estará recorriendo el país, los visite, que tengan la confianza de proporcionarles su información. No pedimos datos de identificación personal, únicamente un nombre y un apellido para poder llevar la entrevista. Y todos estos datos están resguardados, encriptados. Únicamente el INEGI los utiliza para producir la estadística. Recordar también que esta información, efectivamente, como lo dice, es muy valiosa. El éxito de esta encuesta depende también de que la ciudadanía nos proporcione su información y podamos recabar justo todos estos datos para tener este acervo importante para el país.
¿Y cómo identificar, cómo saber que pues son los efectivos, vaya, los encuestadores que vayan a nuestras casas?
Te agradezco también la pregunta. A partir de ayer, como lo decía, tenemos un equipo de 44,000 compañeras y compañeros que estarán recorriendo todos los municipios del país, debidamente identificados con el uniforme institucional, que es un chaleco y un sombrero beige con los logotipos del INEGI. Y también todas debemos de portar siempre nuestra credencial del instituto de forma visible. Esta credencial tiene fotografía, el logotipo del INEGI, un holograma, y en la parte de atrás tiene un código QR que, si así lo requieren, pueden escanear con sus dispositivos, con sus celulares, y los llevará a una página de internet que, al ingresar los datos de la credencial que están viendo, les aparecerá la fotografía para que puedan corroborar que efectivamente se trata de personal del instituto. O también pueden ingresar a la página intercensal2025.mx, donde además podrán encontrar más información sobre la encuesta, incluida la alternativa de respuesta por internet, que, aunque no todas las viviendas están seleccionadas, es una muestra de 7 millones y visitaremos aproximadamente una de cada 5 viviendas, pero en caso de que sus viviendas sean seleccionadas, recibirán una invitación para que puedan ingresar a este portal y responder directamente el cuestionario por internet, o si así lo prefieren, en el vía telefónica en el 800-111-4934, donde con gusto también vía telefónica podemos tomar las entrevistas.
Bueno, pues es importante, ¿no?, el uso de la tecnología pues para contestar estos cuestionarios. Actuaria Carol Schmitz, ¿cuándo estarán disponibles los resultados de esta encuesta intercensal?
Los resultados estarán disponibles en septiembre de 2026. Estos serán públicos y estarán en el portal del INEGI, tabulados, microdatos, sistemas de consulta, y pues les agradecemos de antemano y esperemos muy al pendiente para conocer justo de cómo en 5 años el país y nuestros municipios han cambiado, cómo vamos evolucionando, y por supuesto será todo de forma gratuita.
Perfecto, actuaria, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y bueno, pues la invitación a la ciudadanía, ¿no?, a participar, a que le abran la puerta a los encuestadores del INEGI. Ya lo comentaba usted, van a ir debidamente identificados, pues para que tengamos esa confianza de poder pues abrirles la puerta y contestar este cuestionario.
Al contrario, les agradecemos mucho el espacio, Juan Manuel, y pues también a la ciudadanía que tenga la confianza, sí, de abrirle al INEGI y dar sus datos para volver a conocernos y tener como ciudadanía esta actualización de información estadística tan importante.
Muchísimas gracias, actuaria, y bueno, pues estaremos pendientes de los resultados. La actuaria Carol Schmitz, directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI, repito, a partir de ayer, 6 de octubre y hasta el 14 de noviembre, se lleva a cabo esta encuesta intercensal. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vamos hasta el centro de operación del metro. Allá está Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les comento que se agiliza la circulación de los trenes en la línea B después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema en zona de vías. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías. En la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea A de Pantitlán a La Paz, ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agilizan las salidas de los trenes desde terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo con un tiempo estimado de 5 minutos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Para un viaje más ordenado y seguro, recuerda seguir las medidas de protección civil como evitar correr o empujar a las demás personas usuarias, mantenerse alerta y reducir el uso de celulares y audífonos, respetar la línea amarilla de seguridad, así como atender en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, con esta información importante de cómo está el funcionamiento esta mañana en el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues llegó el día, la hora de la verdad, ¿no? Para la selección mexicana sub-20, la selección mexicana de fútbol, que pues se enfrenta a su similar de Chile, el equipo anfitrión en este torneo del Mundial 2025. Bueno, pues el conjunto nacional pues anda en busca de los de su boleto para los cuartos de final, lo cual, si no tengo mal el dato, mi querido Beto, no ocurre desde 2017. Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana sub-20 el día de hoy enfrenta a Chile, como bien destacas, es local, a las 5:00 p.m, tiempo del centro de México. Dentro de los octavos de final, el tricolor juvenil llega motivado después de tener una primera fase muy buena, donde parecía muy complicado de avanzar, teniendo rivales como Brasil, España y Marruecos. Sin embargo, le toca enfrentar ahora al equipo local, que son los andinos. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Arce, técnico del equipo mexicano.
No, muy parecido a lo que hemos venido trabajando. No, no creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales que hay que controlar nada más. No creo tanto de desesperación, ¿no? Sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia. Si bien ellos son los locales y creo que tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero no creo que les juegue tanto en contra.
Parte de lo que ha comentado Eduardo Arce, técnico de la selección mexicana sub-20, previa al duelo ante Chile el día de hoy por los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, que posiblemente no pueda contar con Mateo Levy después de que tuviera un golpe en la cabeza el pasado sábado ante Marruecos. Y en más de los octavos de final del Mundial sub-20, Ucrania estará enfrentando a España a la 1:30 p.m, tiempo del centro de México. En el tema de la selección mexicana, concentra en el centro de alto rendimiento para lo que será la fecha FIFA del mes de octubre. En primera instancia estará enfrentando a Colombia este sábado en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y repasando la convocatoria, como porteros están Luis Ángel Malagón de América, Raúl Rangel de Chivas, Carlos Acevedo de Santos Laguna. Como defensa se encuentran Mateo Chávez de la Z, Atlmar de los Países Bajos, Ramón Juárez de América, Israel Reyes de América, Kevin Álvarez de América, que este último vuelve a la convocatoria del tricolor, y de esto comentó el futbolista de las Águilas.
No, muy contento, la verdad, han sido días complicados, pero bueno, uno siempre enfocado en que le pueda dar vuelta a cualquier adversidad y bueno, trabajando mucho. No, estoy muy ilusionado, desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de poder participar, bueno, solo queda demostrar que estamos listos y prepararse bien. Y también pues por lo de la competencia, sí, siempre ha sido muy fuerte, tenemos ya años compitiendo por poder estar, por poder participar, y bueno, ahora me toca aprovechar la oportunidad.
Continuando con la lista de la selección mexicana, como defensas también fueron llamados Jorge Sánchez de Cruz Azul, César Montes del Lokomotiv de Rusia, Johan Vázquez del Genoa de Italia, Jesús Gallardo del Toluca. En el medio campo fueron llamados Orbelín Pineda del AEK de Atenas de Grecia, Alexis Gutiérrez de América, Eric Sánchez de América, Eric Lira de Cruz Azul, Charly Rodríguez de Cruz Azul, Luis Romo de Chivas, Diego Lainez de Tigres, Marcel Ruiz de Toluca, y en los delanteros están Santiago Jiménez del Milan de Italia, Julián Quiñones del Atlas de Arabia y Germán Berterame de Rayados de Monterrey. América se ha convertido en la base para esta fecha FIFA del mes de octubre con 6 elementos. En las series divisionales de la MLB, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-3 a los Cachorros de Chicago como locales. La serie se pone 2-0 para los Cerveceros, mientras que los Phillies de Filadelfia cayeron 4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles como locales. La serie se pone 2-0 a favor de la novena angelina. En el boxeo, la Junta Británica de Control de Boxeo absolvió al mexicano Jaime Munguía después de haber dado positivo en una prueba durante un control antidopaje, por lo que conservará su victoria ante el francés Bruno Suras, que fue el pasado 3 de mayo en Arabia Saudita. En la NFL concluyó la semana 5 con la victoria de los Jaguares de Jacksonville 31-28 ante los Jefes de Kansas City en casa. Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguares, le dio el triunfo a su equipo con un acarreo corto, pese a que en el comienzo de la jugada se había tropezado en los últimos segundos del encuentro. Y por otra parte, los Bills de Buffalo cayeron como locales 23-20 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Las Águilas de Filadelfia fueron sorprendidas y cayeron 17-21 ante los Broncos de Denver, siendo la primera derrota para el campeón. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, en los Diablos Rojos de México, hay cambios importantes. Otón Díaz dejó su cargo como presidente ejecutivo de la Pandilla Escarlata, contando con un legado muy importante como la construcción del estadio Alfredo Harpelú, donde la última temporada se rompió un récord de asistencia. Así también se crearon los equipos de softball femenil y baloncesto varonil, y esto comentó Odón Díaz, exdirectivo de los Diablos Rojos.
Imagínense, es un momento relevante en mi vida, un momento en el que se culmina el ser parte de una historia incomparable. 10 años al frente de esta organización tan exitosa, tan importante, con tantas cosas, tantas alegrías que le ha brindado a la gente, pues representa para mí de verdad el más grande de los orgullos.
Ahí las palabras de Otón Díaz, quien deja su cargo como directivo de los Diablos Rojos de México, por supuesto dejando el bicampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol, Juan.
Perfecto, y rapidísimo para concluir, mi querido Beto, todo parece indicar que Christian Horner, el ex manda más de la escudería Red Bull, pues ya ha llegado a un arreglo con Fiona Hewiston, que lo acusa de conducta inapropiada. No se ha dado a conocer el monto que va a desembolsar, pero dicen los expertos son varios millones, lo que le permitirá, bueno, pues por fin a Christian Horner dormir con tranquilidad.
Sí, y que ya se avecinaba ese tipo de situaciones, ¿no? Lo habíamos comentado ya desde hace algunos meses, que tuvo esta situación con la que es pareja justamente del padre de Max Verstappen, aunado a los problemas internos que tenía en Red Bull.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La conferencia Women Economic Forum Iberoamérica afirmó que la inclusión del género femenino en las empresas es una oportunidad de crecimiento para los negocios. La presidenta del foro, Michelle Ferrari, aseguró que la integración es capaz de generar trillones en progreso, innovación y sostenibilidad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que empresas de la ciudad de Kioto, Japón, han mostrado interés en invertir en la República Mexicana. Ebrard Casaubon aseguró que el país asiático tiene una imagen positiva del país. La multinacional FEMSA informó que avanza en el cambio de nombre de las tiendas de conveniencia de Delek US Holdings a su marca OXXO, que adquirió hace más de un año. La compañía mexicana señaló que forma parte de su estrategia de expansión en Estados Unidos. La compañía de productos de construcción Cemex anunció la venta de sus operaciones en Panamá al conglomerado dominicano Grupo Estrella por $200 millones. La compañía señaló que la comercialización forma parte de su estrategia para reorganizar sus negocios y centrarse en mercados estratégicos. La compañía verde española Cox convocó una junta extraordinaria con sus accionistas para aprobar la compra de los negocios de Iberdrola en México por $4,200 millones. La empresa señaló que la junta se celebrará el próximo 4 de noviembre. Asimismo, señaló que en caso de no reunir el quórum necesario, se celebrará un día después. La automotriz china Chery informó que buscará manufacturar unidades en Colombia. La automotriz señaló que de la mano de Grupo Bardi buscará mantener su tendencia a la alza en ventas, principalmente en el mercado latinoamericano. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.